A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo es Radio. El Primer Palo, con Dani Blanco. Es Radio.
Once y cinco en la Comunidad Canaria. ¿Qué tal, señores? Bienvenidos al Primer Palo, el mejor deporte hasta las 12:30, aquí en la sintonía de Es Radio. Hoy, lunes 12 de agosto, en un día en el que, bueno, como solemos decir todos estos días, han pasado también cosas. Por ejemplo, que Neymar está ya, no sabemos si más cerca del Madrid o de Barcelona, pero más lejos del Paris Saint-Germain, seguro. Ayer, pancartas ofensivas hacia la persona del jugador, hacia Neymar, en una situación complicada. Tuvo incluso que hablar Mbappé en zona mixta diciendo que el equipo quiere a Neymar, que están muy a gusto con él, pero que evidentemente la afición tiene una opinión. Se suele decir que los aficionados son soberanos en este sentido, pero lo que ayer sucedió en el Parque de los Príncipes, ahora estaremos en París con Juan Palacios para que nos lo cuente, porque estuvo en el partido, pues hombre, no es de buen gusto para nadie. Y la verdad es que la afición dejó claro que Neymar no, o que no quieren a Neymar como jugador del Paris Saint-Germain. Pueden pasar cosas en cuanto a Real Madrid y Barcelona. La situación está de esta manera. En el Barcelona hoy ha sido visto en el Camp Nou uno de los abogados de Neymar, Juan de Dios Crespo, el mismo abogado que hace dos años embolsó la cláusula de rescisión de Neymar de 222 millones de euros. Bueno, puede ser una pista. El Barcelona parece ser que solo ofrece jugadores. El Paris Saint-Germain quiere dinero. Se habla de unos 100 millones de euros por Neymar, más Coutinho. Bueno, la situación está así. En el Real Madrid, sin embargo, Sergio Valentín, nuestro compañero en Es Radio y Libertad Digital, publica hoy: no se quiere volver loco el Real Madrid. Bale o James, uno de los dos, más 120 millones de euros. Es la información de Sergio Valentín. Debatiremos con Israel Iñiguez, con José Manuel Portas y con Rodrigo Marcial sobre esto, sobre dónde está más cerca, si del Barcelona, si del Madrid, si definitivamente está lejos del Paris Saint-Germain. Hay buenas sensaciones en el Atlético de Madrid, no ha perdido ningún partido en pretemporada, y sobre todo que hay una ilusión tremenda con Joao Félix. La verdad es que el chico tiene cosas interesantes, cosas distintas. Con 19 años hace cosas que son privilegiadas, la verdad. Yo creo que tiene muy buena pinta lo que va a hacer Joao Félix en el Atlético de Madrid, que no se tuerza y que tenga suerte, sobre todo con las lesiones. Estaremos también con el mercado de fichajes. Hoy, por ejemplo, Mangala se ha confirmado su vuelta al Valencia. No le quería Guardiola en el City. Se está jugando una edición especial del Trofeo Carranza, que es femenino. Ahora están jugando el Athletic de Bilbao y el Club Deportivo Tacón. Como saben, a partir del año que viene llevará la denominación de Real Madrid, pero este año todavía es Club Deportivo Tacón, aunque ya pertenece al conjunto blanco. Y hablaremos también de baloncesto. Bueno, también nos presentará Alfredo Somoza un equipo. Hoy toca Osasuna. Hablaremos de baloncesto porque viene en la segunda media hora nuestro compañero Mariano Galindo a hablar de James Harden, La barba mecánica, un libro en el que, bueno, pues relata la vida de un jugador especial, de un jugador que empezó muy complicado, teniéndolo muy complicado en la liga, con el rol de sexto hombre, para acabar siendo una estrella absoluta de la NBA. Con todo esto daremos un primer palo, yo creo que interesante, hasta las 12:30, con David Fernández en la parte técnica. Comienza ya El Primer Palo es Radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Actapharma, de farmacia.
¡A rico bombón helado! ¡Agua, refresco! ¡Fresquito todo, señora! refresco, agua, bombonelado. Nada, espérate. ¡Tengo bocatas de tu jamón directo! ¡Tranquilos, que hay para todos! ¡Que no me empujéis!
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Señora, que soy mi brazo, por favor! ¡Ay, Dios mío!
Estás escuchando Es Radio.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Hoy el grande Mark Knopfler cumple 70 años y hemos elegido Dire Straits para abrir el programa. Aquí con Israel Íñiguez. Hola, Israel, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas. Fan número uno de las selecciones de música. Hombre, en el primer palo, ¿eh?
David Fernández ahí está al tanto de todo.
Un hurra por David.
Rodrigo Marcial, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, mira, ¿qué tal? Muy buena. Estaba recordando cuando subió con una camiseta de Español a un concierto.
¿Ah, sí?
Estaba ahora chequeándolo, que lo recordaba, ¿sí? Y salió con una camiseta en un concierto en el año 92, en el año de las Olimpiadas, en la plaza de toros por entonces, pues de Barcelona. Salió con una camiseta del Español.
No hay nada que el fútbol no pueda explicar, ¿eh?
Exactamente. Un grande Mark Knopfler, ¿eh?
Sí, sí, desde luego que sí. Sí, sí, hay muchos vínculos entre música y fútbol, ¿eh?
José Manuel Porta, Granada, buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estamos?
Vamos a tener este primer palo que tendrá su hueco en baloncesto, pero antes de que hable... O que llegue el momento en que Mariano Galindo nos hable de James Harden, la barba mecánica, te quería preguntar, porque luego a lo mejor la actualidad se me nos llena el programa, te quería preguntar sobre las sensaciones que tuviste el viernes, ya no lo contaste, con esa decisión de Escariolo, esas declaraciones a ti de Escariolo diciendo que ve imposible que Marc Gasol y Billy Hernán Gómez coincidan en la pista, sobre los dos cortados ya por España y sobre... La sensación que tienes tú de cara al partido de Estados Unidos, del jueves al viernes, madrugada, por cierto, la selección española que ya está en California para jugar ese partido.
Bueno, pues de las declaraciones de Escariolo me parecen posiblemente sorprendentes por lo contundentes, ¿no? De decir es imposible que jueguen juntos. Evidentemente hay algo de tirón de orejas a Billy Hernán Gómez, porque está claro que Marc Gasol es el referente en esta selección y no se plantea a Escariolo la posibilidad de que jueguen juntos, seguramente por las dificultades defensivas que tendría Hernán Gómez en esa situación, ¿no? Y de hecho continúa la respuesta diciendo lo que tiene que hacer Billy es cuando no esté Marc Gasol mantener el nivel, ¿no? Como diciendo, no estoy nada seguro de que eso vaya a ser así. Creo que puede hacerlo, pero... ha habido varios momentos en los que Escariolo le ha apretado a Hernán Gómez, ¿no? Ayer, por ejemplo, en 4 le preguntaba a María Victoria Albertos el sábado. Ha hecho un partido casi perfecto, ¿no? Tras el partido ante el Congo. Y decía, bueno, casi perfecto, pero en defensa siempre sale por el mismo sitio.
Sí, ¿no? Es verdad, ¿eh? Es verdad que le tiene marcaje entonces, al hombre casi.
Sí, le está apretando mucho porque bueno, sabe que Billy Hernán Gómez es un jugador NBA con mucho potencial, pero que probablemente tenga esa carencia atrás. Respecto a los descartes, bueno, el de Pablo Aguilar viene dado por un tema físico, más allá del deportivo, porque fue operado hace 2 meses y algo de una lesión en la mano y sigue con dolor. Y por tanto no había necesidad de forzar la máquina más de la cuenta. Y el de Joan Sastre, yo creo que lo hemos visto todos, que bueno, pues probablemente de todos los escoltas aleros que hay este año ha sido el que ha estado un poco más flojo, ¿no? Sí. No sé si solo en los partidos, sino también en los entrenamientos, y es que Ariolo ha tirado por ahí. Respecto al partido con Estados Unidos, bueno, pues interés en ver a Estados Unidos.
Exacto.
No me preocupa demasiado el resultado, porque me parecería un escenario lógico que Estados Unidos le pudiera ganar por 30 a España, y no me preocuparía demasiado, porque creo que en el Mundial será otra película, como también podría ocurrir que fuera un partido igualado. Pero quiero ver a Estados Unidos porque para mí son los mejores, los favoritos, pero también van a cargar con una presión muy grande, porque ellos saben que son esos favoritos y aunque ellos son jugadores muy acostumbrados a estar en un altísimo nivel competitivo, pero muchos de ellos, o la inmensa mayoría, no son primerísimos espadas en sus equipos, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo todo eso se conjunta. Ya sabemos, la obsesión de los americanos en los últimos años en baloncesto FIBA es cómo atacar las zonas, ¿no? Entonces, al final, las selecciones de Estados Unidos se pueblan de tiradores, que lo que quieren es tener, pues, sobre todo, 10, 11 jugadores que sean capaces de meterla de 3, ¿no? Pues esa es su gran obsesión, ¿no? Y este año se repite un poco esa circunstancia. Y bueno, pues la expectativa, sabiendo que es un amistoso y que... Bueno, el otro día decía Marc Gasol, amistoso no es un partido de preparación, pero no amistoso, no me gusta ese término. Bueno, pues es un partido sin ninguna relevancia, pero bueno, interés por ver a Estados Unidos, que todavía no ha jugado un partido, más allá de encuentros entre ellos. O sea que interés en verlo y en ver cómo España responde, ¿no? Porque además, la España que hemos visto en Málaga es una España sin Jul, es una España con minutos limitados de Marc Gasol, de Juancho Hernán Gómez, de Rudy Fernández, es decir, es una España todavía lejos de la que tiene que ser.
José, ¿y tú qué sabes de esto? Si te tuvieras que jugar la pasta, ¿quién se va a quedar fuera del Mundial?
Yo creo que se quedan fuera Diop, seguro, salvo lesión, porque no veo la posibilidad de ir con 3-5 como Diop, Billy, Hernán Gómez y Marc Gasol.
Eso parece claro. Sí.
Y yo el otro hubiera dicho, diría Rabaseda, que es probablemente el que yo apostaba que hubiera caído primero, pero ha pasado la primera criba, ¿no? Yo creo que Beirán está un paso por delante, creo que Pau Ribas también. Yo creo que está en juego entre Rabaseda y Jaime Fernández. Sí. Tengo la sensación de que es Jaime Fernández el que va a ir, pero creo que Rabaseda es el que se la va a jugar, es con el jugador de Unicaja.
Es verdad que es interesante ver el partido.
Sí,
de las...
Rabaseda siempre se queda en las puertas,
sí,
¿verdad?
Es verdad, pero bueno, en lo de las 4 de la mañana del jueves al viernes es interesante, porque lo que dice José, que nunca hay un amistoso entre España y Estados Unidos y que, bueno, no nos va a dar
lo dice Marc Gasol, que tiene más valor que yo.
no nos va a dar la verdadera medida, porque son muy mentirosas luego las pretemporadas, estos partidos amistosos, pero nos va a dar pues una medida de, sobre todo, de cómo está Estados Unidos, qué selección, qué tipo de selección lleva. El otro día estoy muy de acuerdo en lo que decía Miguel Ángel Paniagua en un tuit, decía: Estados Unidos a lo mejor no será absoluta y total favorita, pero es favorita. O sea, le quito el adjetivo total y absoluta, pero le dejo en favorita. Y es verdad que
quizá, José, y bueno, a todos en general, ¿no? Quizá el que no les valoren tanto les puede picar aún más. Es decir, y con Popovich ahí a los mandos, yo creo que les puede hacer incluso envalentonarse, ¿no?
Bueno, eso no me cabe ninguna duda. Y de hecho, el mejor referente de eso es el último Mundial jugado en España, en el que, si os acordáis, la sensación en España era que España podía competir a Estados Unidos, era que España, y al final Estados Unidos se paseó, ¿no? Es verdad que Francia le quita de en medio del camino y nos deja sin esa final que todos queríamos entre España y Estados Unidos, pero esos estadounidenses venían con, y también teníamos ese discurso, ¿no? Venían con ese pique, con esa sensación de, oye, nos están ninguneando, pero claro, en ese equipo pues está Kyrie Irving, está Stephen Curry, está James Harden, son jugadores que ahora no están. Ahora digamos que estamos un escalón o dos por debajo de ese equipo, ¿no? Que ya no era el top, porque ahí no estaba LeBron James, ni Kevin Durant, ni Kobe Bryant, ¿no? Pero tengo la sensación de que este año, para mí, jugar por jugar es el peor equipo que ha llevado Estados Unidos desde 2006, que es cuando España es campeona del mundo. Pero sigo pensando que son mejores que el resto, sobre todo porque además al resto se le van cayendo piezas. Para mí el equipo que más le podía mirar a la cara era Serbia. Hoy se ha confirmado que Teodosic es baja para el Mundial y es una baja muy importante para los serbios.
Palazzo, por ejemplo.
Francia creo que es un equipo que físicamente le puede competir a Estados Unidos, aunque creo que tiene menos talento. Tomás Hertel ha caído también, lesión importante en la rodilla del base del Barça, aunque no es el jugador que precisamente pueda hacerle más daño probablemente a los americanos. Es decir, yo creo que ellos son mejores, pero sí es cierto que ellos ahora tienen que aprender a competir en esa circunstancia en la que ellos no se han visto, ¿no? Pues son jugadores no acostumbrados a este tipo de competición FIBA y sin experiencia en competiciones de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, quiero verlos. Para mí son los favoritos. Si me tuviera que jugar el dinero, lo haría por ellos, pero quiero verlos. Sí,
uno de los que se ha... No me gusta la palabra se ha borrado, pero bueno, uno de los que no va a esta selección es James Harden, que, como digo, a partir de las 12 hablaremos de él.
No te gusta porque tienes que hablar bien de él, si no lo dirías.
Sí, no, pero que te quiero decir que
lo
no.
Lo has dejado caer, ¿no?
Sí, no,
ahí
no
lo
sé,
he soltado,
sí.
¿No?
No sé si la palabra es borrarse o... Es verdad que al final pues no va.
Y, Dani, bueno, Dani, no lo digas tú, la palabra es borrarse.
Sí, sí.
Vamos.
Pero mejor así que ir con mala cara, ¿eh?
Todos los jugadores, no, si lo sabemos todos, hombre, todos los jugadores que se han caído de la lista de Estados Unidos son porque no les apetece. ¿Verdad? Del 31 de agosto al 15 de septiembre ir a China
Ya verás cómo a Tokio se van.
Hombre, claro que
no tenga duda.
Creo que van. Tema fútbol. Neymar. Yo no sé hasta qué punto, cómo le veis de cerca de Madrid o Barcelona. lejos del Paris Saint-Germain, es evidente, ¿no? Después de lo que pasó ayer, Rodri.
Bueno, sí, es evidente, pero me cuesta creer que sobre todo el Barcelona haga ese esfuerzo económico y cómo lo va a hacer, pero evidentemente también conociendo el contexto, que Bartomeu no puede repartir cargo, que está haciendo las mismas cosas en otras secciones del club, que quiere despedirse seguramente diciendo yo traje de vuelta a Neymar, sí, y hemos ganado la Liga de Campeones gracias a que yo traje de vuelta a Neymar y también a Griezmann. Creo que él está obsesionado con eso y además cuenta con el aval del vestuario y con que si vino Griezmann porque sí, Messi y Piqué y más de uno le irá, pues Neymar también. Entonces yo creo que todo eso hace creer, todo eso menos el dinero, que es quizá lo más importante, hace creer en que sí, pero yo creo que va a ser hasta el último fax de a tipo de Gea, ¿no?
Yo creo que se va a demorar.
Que Madrid, yo creo que también está esperando ver cómo se sucede todo, ¿no?
Yo si fuera por necesidades, Neymar tendría que acabar en el Real Madrid. Y me explico, en el Paris Saint-Germain hay un problema grave. O sea, es decir, lo que vivimos ayer en el Parque de los Príncipes hace muy difícil pensar que Neymar pueda seguir allí. Eso es verdad que en el fútbol todo cambia con cuatro o cinco buenas actuaciones de un gran jugador, con goles importantes en la Liga o en la Liga de Campeones, y esos insultos o esos abucheos se pueden tornar en aplausos. Pero a mí se me antoja muy complicada incluso la relación ya de Neymar con Al-Khelaifi, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, la salida parece como evidente. Por otro lado, la necesidad en el Barça. Punto uno. Dinero. Yo no sé de dónde saca el dinero el Barça, porque es que tiene que pagar la ficha de Messi, tiene que pagar la ficha de Suárez, la de Griezmann, que no son baratas, más la de Dembélé, Coutinho, Rakitic, etcétera, etcétera. Necesidades deportivas. Es decir, yo no sé dónde encajaría Neymar en este Barcelona, teniendo a Dembélé, a Messi, a Suárez y a Griezmann como los cuatro futbolistas de ataque, quitando a Coutinho, que le doy por hecho que saldrá más tarde o más temprano, ¿no? Pero y añades a esos cuatro a Neymar. A nivel deportivo yo veo una locura. Y en el Real Madrid, visto lo visto, esta pretemporada, y uno de los ejemplos lo vivimos ayer en el Olímpico de Roma, donde el Real Madrid no funciona, donde hay muchas dudas, donde hace falta ilusionar al aficionado del Real Madrid, y sin duda el fichaje de Neymar sería un pelotazo y un puñetazo encima de la mesa, además, pues en cierta manera quitándoselo al Barça. Es decir, yo veo que el Real Madrid sí lo necesita, y a nivel deportivo está claro que el Madrid necesita más de lo que tiene, eso está claro.
Ahora le pido la opinión a José, pero ayer estuvo en el partido en París, Juan Palacios. Juan, buenas noches.
¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
Bueno, lo que se vivió ayer lo vio todo el mundo. Son pancartas insultantes en un principio hacia la persona de Neymar. Una situación incómoda para el jugador, ¿no, Juan?
Sí, aparte, como que era una situación premeditada, porque hubieron momentos en el que la afición sabía de que se podía captar la atención de todos, y en el momento que aparecieron estas banderas, ¿no? Y la verdad es que con una connotación bastante agresiva, sí. Y luego de ello en zona mixta los jugadores casi no quisieron referirse del tema, ¿no? Como obviando de que estaban más concentrados en el partido y no en las banderolas de connotación muy agresiva que tenían como destinatario Neymar.
Tú tienes la sensación, o se tiene en París en general, la sensación, Juan, que Neymar con esta situación no puede seguir en el PSG.
Bueno, ya la situación ha llegado a un punto en el cual hay una ruptura, hay una fractura de ambas partes. Sería muy complicado que en esta situación Neymar pueda dar marcha atrás y de repente tomar la decisión de continuar en el club, pese a que tiene el contrato, teniendo en cuenta desde que hace ya algún tiempo él les había llegado, había manifestado, ¿no?, su intención de dejar al club. Es por eso de que en este momento la situación es totalmente complicada, y creo que una evidencia es también de que el departamento de marketing del club está retirando, ¿no?, todo elemento que identifica a Neymar con el Paris Saint-Germain en las tiendas donde se venden los productos del club.
Es que, José, te lo pregunto porque muchas veces hablamos de este tema. Claro, ya no es un jugador que se revela y de repente puede volver al equipo. Claro, ya es que te están quitando todas las camisetas y todos los elementos de marketing a Neymar, y tu afición se ha posicionado de una manera. Es que me parece muy difícil que Neymar juegue en el Paris Saint-Germain la temporada que viene.
A mí lo de la afición me parecía que lo dificultaba mucho, pero el hecho de que el club haya quitado el nombre de Neymar de la tienda, pues ya me parece como una línea ya, y que si la franqueas no puedes dar marcha atrás.
Es
¿no?
un
a
tema
nivel de club.
Sí, cuando se toca el tema comercial, ¿no? Yo creo que ya es serio, ¿no?
Porque por ejemplo, y el propio Leonardo admitiendo que hay negociaciones, es decir, la voluntad del Paris Saint-Germain parece esa, ¿no? Sí, de que salga. Luego a ver quién es el bueno o el guapo que lo compra.
Hace 15 días, en toda la marea de Gareth Bale, el Real Madrid presenta la camiseta verde y ahí sale Gareth Bale, ¿no? Es decir, el paso que ha dado el Paris Saint-Germain, más allá de la afición, ¿no? Porque cuando hablábamos de, por ejemplo, la afición del Atlético de Madrid con Griezmann, cuando todo lo del documental. Sí. Bueno, y pues decíamos, pues si Griezmann mete 14 goles y tal, pues bueno, pues se lo olvida y aunque no le adoren, pero bueno, pues le aplaudirán como jugador del Atlético hasta que termine por irse, lo que ha ocurrido. Pero claro, ya no es que la afición esté en contra, es que el club ha decidido que quita su imagen, ¿no? Esto me parece que es poco reversible.
Bueno, y una cosa, que estando de acuerdo en lo que dices, ¿eh? Claro, la afición del Atlético de Madrid se vuelve en contra de Griezmann de una manera. La del PSG ayer se vuelve
mucho más radical.
Increíble.
También es cierto que es una afición con bastante poco gusto, los radicales del Paris Saint-Germain.
Está claro.
Quiero decir gusto en el sentido que no es muy fina, por decirlo de forma elegante. Ese sector del Paris Saint-Germain no es muy fino, no es el París que conocemos. Y además, dentro de propio París, gran parte de la ciudad los odia. Porque no representan mucho la ciudad, pero sí que es verdad que hay un clamor popular, pero insisto, el Paris Saint-Germain se puede tirar 15 partidos de primera de Francia sin Neymar, y luego vuelve Neymar en diciembre, y el partido importante va a ser el de octavos en febrero, y aquí no ha pasado nada. Eso, y si pasas en esa ronda, pues el Paris Saint-Germain se puede permitir el lujo de estar sin Neymar, porque igual no lo necesita hasta enero.
Sí, pero además, decir, entre el problema comillas, es ¿no? sostener esa situación complicada de vestuario.
Pero
de
no lo va a regalar, ¿eh? No lo va a regalar.
No, seguro. Entonces, por eso digo que a ver quién es el guapo que pone la pasta y se lo lleva. Claro. Pero vamos, que el Paris Saint-Germain, si alguien llega con la pasta o con jugadores que interesen, no va a poner ninguna pega, estoy seguro.
Pero la última para ti, Juan, para no entretenerte mucho. Es verdad que ayer nadie en la zona mixta se plantea, o sea, quiero decir, se tiene una opinión o se expresa de una manera taxativa con respecto a Neymar, pero es cierto que esto del que has comentado tú, que el departamento de marketing quite ya el nombre en la camiseta, o sea, quite la camiseta, es una cosa que tiene que haber una pista clara, ¿no, Juan?
Sí, aparte de ello, ¿no? Los jugadores designados para declarar después del partido fueron Abdou Diallo. Él, en principio, manifestó de que como es nuevo en el club, no ha tenido mucho contacto con Neymar y no sigue muy de cerca la situación. Juan Bernat sí fue un poquito más explícito, ¿no? Él manifestó su deseo de que le gustaría de que Neymar continúe, pero de que la situación es bastante complicada. De otro lado, los jugadores no quieren dar señales de cómo se está manejando esto en interna por una disposición también del club, pero las evidencias, todo lo que se viene mostrando es que es una ruptura total y que Neymar no va a continuar en el PSG.
Muy bien, Juan, pues gracias por atendernos, sobre todo porque ayer en el partido pues fuiste testigo de esas pancartas alusivas a Neymar. Gracias, Juan.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Acaban de pitar un penalti, ¿no? Estamos siguiendo el trofeo Carranza femenino entre el Athletic y el Club Deportivo Tacón. Ah, no.
Penalti a favor del Athletic.
No lo habían pitado.
A través del VAR.
Aprovecho para comentar que buen gesto para un torneo que, evidentemente, las nuevas pretemporadas no ha podido resistir mercado. Creo que es un gran gesto haber aprovechado que no pueden contar con grandes clubes masculinos para contar sí con grandes clubes femeninos, ¿no? Y eso es de elogiar porque se podían haber acomodado en otra cosa, ¿no?
Sí, sí.
Y respecto a Neymar ya, y por terminar con el Neymar y el Paris Saint-Germain, lo que parece muy claro también es la nueva dinámica que ha cogido el Paris Saint-Germain de estructurar su plantilla, es decir, en lugar de estrellones a base de talonario, pues confeccionar un equipo más compensado, más equilibrado y demás. Entonces, la salida de Neymar, si la compensa con algún futbolista, sea del Madrid o sea del Barça, que le haga tener un equipo más equipo, valga la redundancia, pues igual provoca que este año tenga más chance.
A ver, hay
Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones.
La gran obsesión del Paris Saint-Germain y de Thomas Tuchel, sobre todo, es equipo. equipo con mayúsculas. No ha funcionado con la mejor plantilla, que yo creo que es la del año pasado, seguramente del Paris Saint-Germain. Y ha fichado jugadores quizás de un nivel más clase media, ¿no? Sí. Como Ander Herrera o Sarabia. Entonces yo creo que Tuchel sabe que puede ganar sin él. Evidentemente, si cuenta con el Neymar al 100%, pues mejor. Pero ya no es una obsesión tener a Neymar. Es un complemento que si está acorde lo va a poner, pero la paciencia se ha agotado.
Ha marcado el Atlético, por cierto, el gol. Ha fallado el penalti, pero en el rechace ha marcado en el 1-0 en esta semifinal del trofeo Ramón de Carranza. Bueno, las pistas o la información está de esta manera, como decía al principio del programa. Sergio Valentín en Libertad Digital y Radio publica hoy que el Madrid no se va a volver loco por Neymar y que en teoría lo que podría ofrecer el Madrid es Bale o James, uno de los dos jugadores, más 120 millones.
Que no está mal.
Por Neymar, que no está mal. y en ese aspecto, si ofrece el Madrid Bale o James más 120 millones, puede ofrecer el Barcelona Coutinho más 100 millones por Neymar. Pero el Barcelona quiere ofrecer solo jugadores. Es el Paris Saint-Germain quien quiere.
Pero no tiene
Coutinho más 100. Entonces,
esa es la cuestión.
Ahí está la información.
El Barça no tiene cash, el Madrid tiene cash, pero no puede ofrecer a algún jugador como Bale porque está cerrado en banda.
Exactamente. O sea, perfecto. Y el tema del abogado Juan de Dios Crespo, que
esta mañana
ha visitado el mismo Camp Nou, que era el mismo de la cláusula de rescisión de Neymar hace dos años.
Yo insisto que para mí el mayor problema con respecto a que llegue al Barça es, por un lado, el cash que estáis diciendo en cuanto al traspaso, y después, en cuanto al fair play financiero, yo no sé cómo equilibrar eso, porque se hablaba de 40 millones de euros netos por Neymar. Me parece una barbaridad.
Bueno, eso trasladaba
la. Pero bueno, aunque sean.
Los
aunque
40 millones.
Que sean, Rodri, que sean 28.
Bueno.
O 25. Tienes que encajarlo en una plantilla donde está el salario de Messi, que es una barbaridad merecida, obviamente, porque es el mejor jugador del mundo. Sí. Más luego lo que cobre Suárez, más lo que viene a cobrar Griezmann. Otra, es que yo. Tendríamos que hacer ahí una cuenta en condiciones, pero me parece que se iría muy de madre el tema del fair play financiero para el Barça.
Y luego una pregunta, en un partido gordo, semifinal de Liga de Campeones hipotética, ¿Valverde pone a los al ataque? Neymar,
los cuatro,
Suárez,
es que jugar con los cuatro me parece una barbaridad.
Pongo el ejemplo de cuando vino Beckham, que estaba Figo en la misma posición,
sí, sí.
Jugó Beckham de medio centro y fue un desastre. Claro. No por él, sino porque no era
porque
su posición.
Tenía que jugar todos, si
porque
no,
tenían que jugar todos, claro. y luego pasó factura. Este caso es más radical. Yo creo que, evidentemente, se juega con que tienen 32 años Luis Suárez y Leo Messi, con que, bueno, fíjate, ya nada más empezar Leo Messi se ha lesionado y van a jugar, no van a jugar sin él al principio, en teoría, en Bilbao. Y, bueno, puede encajar, pero yo creo que más que no quepan, que no caben, es cierto, es lo que pierdes en el centro del campo también, ¿no? Que es un poco... Es verdad que el Barça no ha llegado a la final de la Liga de Campeones en los últimos años porque cuando faltaba uno de los tres de arriba se notaba demasiado, ¿no?
Pero, claro, bueno, pero ahora ya tienes cuatro.
Te van a decir que todos
pasarías a tener cinco.
Te van a decir que todos los buenos caben. Bueno,
sí,
yo creo que es mejor tener no siempre a todos los buenos, sino a todos los que den equilibrio, ¿no?
Claro, pero claro que todos los buenos caben, todos los buenos futbolistas.
Lo decía Minguella, ¿no?
Sí,
¿te acuerdas?
Sí, sí.
Minguella, que ya estaba en contra del fichaje de Griezmann, ¿no? Que apuntaba
imagínate con el de Neymar, ¿no?
Con que el Barça está haciendo más fichajes de nombres que de equipo, ¿no? En los últimos tiempos. Y esto es una cuestión de que ahora en el Barça ficha más por palco que por identidad, ¿no?
Y luego, por ejemplo, te encuentras con un partido de pretemporada en el que de repente ves a Arthur, De Jong y Busquets y le dan un equilibrio, un cierto equilibrio.
Pero ¿por qué
quitar uno, no?
Es absoluta...
Hay que quitar uno.
Hay que quitar a uno para
jugar a los cuatro.
Claro, es que es absolutamente necesario el equilibrio en un equipo de fútbol. Y decir, me podréis decir grandes campeones que hayan jugado con cuatro y cinco delanteros. Es que no los hay.
No, quitando
las épocas, si nos remontamos a los años 60, bueno, claro, a lo mejor, ¿no? Sí. Que se jugaba de otra manera.
Igual,
pero en las etapas recientes, un equipo en el que juegue con cuatro delanteros, pero netamente delanteros, con poca labor defensiva, es decir, el centro del campo está muerto. O sea,
sí.
Está muerto. Es decir, pues claro que está fenomenal tener a Griezmann, Dembélé, Messi, Suárez y Neymar, pero que es que luego necesitas otras facetas, fortalecer otras facetas que van a ser necesarias y sobre todo, como decías tú, Dani, en determinados partidos, porque a lo mejor algún partido de liga en casa en el Camp Nou contra determinados rivales quizá más débiles, pues te puede valer incluso igual jugar con esos cuatro delanteros. En unos octavos, en unos cuartos de Champions contra un Bayern de Múnich, contra un Paris Saint-Germain no te va a valer.
Bueno, yo creo que le pesa esa ansiedad al Barça de no haber ganado la Champions y no se da cuenta que ha hecho una, que ha ganado la Liga, ¿no? Yo creo que es un poco la locura que hay en Barcelona con las eliminatorias de Roma y de Liverpool, que aunque es verdad que marcan mucho, sobre todo cómo fueron, pero se pierde un poco la dirección deportiva, ¿no?
Bueno, se pierde de otra manera distinta. En el Calderón en el 2016 y en ante la Juve en el 2017, pero son cuatro decepciones mayúsculas de
entonces
Barcelona
ahí esa ya pesa, ¿eh? Esa urgencia, y yo creo que desde la directiva les da igual.
O sea, y no sé, pero lo hablamos no hace mucho con Marçal Llorente. También es preocupante la herencia que pueda dejar Bartomeu con respecto
a
la parte económica. Sí, pero bueno, pero al final lo que permanece es el club. O sea,
ya, pero él quiere dar la herencia, insisto, de decir, me quiero ir ganando la Champions y traigo de vuelta a Neymar y a ver quién me dice lo contrario. También te digo, Lorenzo Sandoz, si os acordáis, ganó la Copa Europa con el Madrid y la Liga, pero la gente dijo, no, me da
Selección.
Igual.
Sí.
Y le echaron, o sea, le echaron, ganó Florentino.
Sí, sí. José, ¿tú cómo ves todo ese tema? Madrid-Barcelona, Neymar.
Bueno, yo lo veo como una pelea de gallos. Vamos a ver quién llega más lejos y sobre todo si hay alguien que aquí va de farol, que también pudiera ser y no
puede
descarto
ser, sí,
que el otro esté tratando de encarecer el precio.
O de incordiar, ¿no?
Claro, de incordiar en la medida de lo posible. Bueno, al final, obviamente hay cosas que no sabemos de lo que está sucediendo. Yo estoy de acuerdo en que para mí, para el Barça, no sé si es inasumible lo económico, aunque a mí me lo parece. Yo no sé cómo encaja todo esto. Pero sí en lo deportivo, yo creo que, a ver, inasumible si quieres que todos sean titulares, claro, si uno se conforma con ser suplente no pasa nada.
Sí, pero a ver quién es suplente.
Pero claro,
ahí,
efectivamente ninguno se va a conformar con eso, por tanto no me parece asumible y oye, lo mismo en junio el Barça lo ha ganado todo y nos tenemos que callar, pero yo lo veo complicado, ¿no? Porque no sé quién iba a trabajar atrás, ¿no? Y respecto al Madrid, bueno, pues ¿el Madrid necesita a Neymar? Seguramente sí, dado cómo está el Madrid. Pero también creo que el fichaje de Neymar, ya lo he dicho varias veces, me parece una bomba de relojería por muchas cosas, ¿no? Yo, si fuera el encargado de fichar en el Real Madrid, tendría muchas dudas si para fichar a Neymar, ¿no? Porque a mí es un jugador que no me genera confianza, sí en lo deportivo, cuando él quiere y cuando está bien físicamente, pero no por muchas otras cosas, ¿no? Y el Madrid yo creo que mira esas otras muchas cosas y tengo alguna duda de que sea el nombre idóneo, pero evidentemente el Madrid está en un estado de necesidad que le puede hacer ir a por él, claro.
Y también yo entiendo que es una situación histórica, es verdad. Yo, o sea, creo que el de Pogba era mucho más necesario deportivamente. Todos yo creo que coincidimos. Pero viendo la lesión de Asensio, el baile del sistema del Madrid, sí, que no sabe a un día del comienzo de la Liga, a lo que quiere jugar. Traes ilusión, traes un jugador que si está al 100% te va a reventar. Encaja, porque en la izquierda y luego asas de media punta lo puedes acoplar perfectamente, mucho mejor que en el Barça.
Sí, sí.
Entonces, es entendible el fichaje. ¿100% necesario?
Hombre,
pero es entendible.
De hecho,
más que en el Barça.
Como Pogba, y viendo a Pogba en la primera jornada de Liga.
Ese pase, ¿no?
Ese partido
Pogba,
en general.
Ese es
Pogba. Es que yo creo que es un jugador más necesario que Neymar. Por supuesto, entramos, aunque Neymar viene al 100% y es pues un jugador.
Sí, pero la necesidad del Madrid está clara que es en el centro del campo. O sea, es decir, se ha despoblado de futbolistas en esa demarcación y no ha traído a nadie. Pero está claro que lo de arriba tampoco ilusiona. Es decir, en banda derecha ha probado con Rodrigo, que va a jugar en el Castilla. Ha probado con Vinicius, que sí, pero no. Lucas Vázquez, pues es un buen futbolista para ser un buen suplente y tal. Entonces, al final te quedas que arriba tienes a Benzema y a Hazard, que te dan confianza. Jovic, ya veremos, porque todavía es una incógnita. Entonces, claro, ahí sí que necesitas alguien que efectivamente levante al Bernabéu de sus asientos y en estos momentos levante la ilusión de un madridismo que está bastante pesimista con respecto a la temporada.
Y la petición número uno era Pogba. El Madrid no ha querido poner los 160, 180 millones, es porque seguramente la puerta de Neymar se abrió.
Pues posiblemente.
Yo creo que va por ahí.
Y porque, o sea, yo creo que
el United no se bajaba del carro.
También. Y yo creo que al Madrid llegará un centrocampista, decíamos lo de Van de Beek, yo creo que llegará, porque
hoy Ten Hag, el entrenador del Ajax, ha dicho que jugará en el Ajax la temporada.
Sí,
yo creo, pero
partido 2-2 y sí, partido muy peligroso para el Ajax.
Alguien tiene que llegar, porque si Zidane ha pedido un centrocampista, no le traen a Pogba y no le traen a nadie, es que el desequilibrio de la plantilla del Real Madrid es muy, muy evidente.
El Nápoles va a fichar al Chucky Lozano. Va a invertir, creo que en los 50 que iba a invertir por James. para dar alguna pistita más, claro, de lo que puede pasar por ahí, ¿no?
También está... Y el tema Eriksen, ¿eh? Se nos olvida, pero Eriksen va a salir del...
El tema Eriksen, sí, por cierto, parece, sí.
El Ajax en este auténtico drama de previas de Champions...
Yo que insisto que es una vergüenza que el Ajax juegue dos eliminatorias para llegar a la primera fase.
Estuvo a un gol de estar en la final, pero está jugando dos previas. Bueno, mañana tiene un empate a dos de Salónica... En Ámsterdam tiene que ser victoria, pero bueno, que hemos visto...
Y el Oporto,
que
de repente, claro, el Oporto 0-1, bueno.
Lo puede pasar mal ante el Krasnodar, era el Oporto.
Sí, el Krasnodar, sí.
Quería hablar también un poco del Atlético de Madrid. Hay buenas sensaciones en el conjunto rojiblanco.
Pues mejor que, imposible, ¿no?
Que no ha perdido ningún partido en pretemporada y que Joao Félix... A ver, yo que soy también muy... Que Joao Félix no sea el nuevo Futre, de repente, pero que tiene cosas, también diré que con 19 años... tiene cosas de grandísimo jugador de fútbol.
Yo ayer me tiré un triple, un WhatsApp a un amigo muy colchonero y le dije que Joao Félix le va a dar títulos al Atlético de Madrid. Y estoy absolutamente convencido. Es un futbolista diferente, es un futbolista con unas condiciones brutales que evidentemente tiene que aguantar ahora la presión que le va a caer. Es decir, ahora el Atlético de Madrid, entre comillas, se sustenta en Joao Félix. Pero yo creo que da la sensación de que es un futbolista con ese carácter y que no se va a arrugar ante eso, ¿no? Y la plantilla del Atlético de Madrid está muy compensada. Veremos cómo se cierra esa plantilla, porque yo creo que va a llegar alguien más. Veremos a ver. Escucha, apuntaba Rodri
si
lo
no
de...
se cierra, como si no se cierra.
No, si no se cierra es excelente. Pero que yo creo que se va a cerrar con alguien más. Y entonces ya sí que es cierto que la calidad de esa plantilla aumenta y yo estoy convencido que el Atleti se va a llevar un título esta temporada.
¿Qué imagen más icónica la del partido contra la Juventus? Joao Félix pasándole la mano por la espalda a Cristiano, como ese jugador que sigue siendo espectacular pero que ya está en lo último de su carrera. Y que el nuevo jugador portugués
pues fíjate,
que van a compartir selección, ¿no?
Para el fútbol portugués le ha costado una barbaridad sacar, aparte de Cristiano Ronaldo, delanteros de primer nivel en la última década, ¿no? Y la próxima generación apunta fenomenal, ¿no? Tanto las categorías inferiores. Y lo de Joao Félix es un poco producto de eso. Y lo que más me gusta de Joao Félix, aparte de su calidad, es que tiene cosas de veterano, ¿no? De jugador canchero, que le van a hacer una entrada y se va a quedar igual y no le va a importar, de que no se va a salir de los partidos. Ahora bien, pies en el suelo, ¿no? Porque igual que el Madrid nos ha parecido a todo el mundo, ¿no? Que está súper desordenado, cuando llegan los momentos hay que
las pretemporadas, ¿no? Son muy así.
Vimos aquella Supercopa del Madrid arrasando al Barça en el en doble partido, más en el Camp Nou, y luego el Madrid empezó a perder todos los partidos.
Exactamente,
de
Liga, ¿no? Y Joffe, por ejemplo, Atlético Getafe del domingo en el Wanda, pues que Bordalás le ponga dos encima.
Y 0-1 el Getafe y
claro, 5 atrás.
Sacar conclusiones definitivas de la pretemporada no es correcto, pero bueno.
Pero que tiene cosas de, me voy al centro del campo un poco para dar el pase final, puedo marcar goles, me voy a banda y hago unos controles espectaculares. Tiene cosas que con 19 años no es fácil tener. Yo entiendo a la gente del Atlético que se ilusione, porque es un jugador que puede suplir a el vacío, entre
fichaje,
comillas, que ha dejado Griezmann, lo puede
suplir.
Es
un fichaje generacional, ¿no?
Joao Félix. Yo me acuerdo de una pretemporada, no sé si os acordáis vosotros, aquella del 97, con Juninho, Vieri. La pretemporada del Atlético fue increíble. Empezó la liga y es verdad que hizo un buen partido en el Bernabéu, pero se fue bajando y la temporada no antique, además.
Pero esto lo hemos visto muchas veces, claro, ¿no? Pretemporadas muy malas que luego resulta que los equipos terminan la temporada muy bien y ganan cosas, y pretemporadas muy buenas y el equipo en las 5 primeras jornadas hace 4 puntos. O sea que tanto en equipos buenos como en equipos de abajo.
Parece el Madrid, ¿no?
Sí, claro. Es verdad que obviamente yo creo que los aficionados del Madrid se cambiarían todos por los del Atlético, claro, ahora mismo, por sensaciones, pero que luego lo que pase a partir de que empiece la temporada, veremos, pero que al Madrid le han metido un carro de goles.
No solo
y nadie
carro,
le gusta
cómo,
eso,
¿no?
Claro. Y las sensaciones,
claro,
por supuesto.
No, y que está claro que esto al final, cuando se decide, es en primavera, ¿no? Pero también las sensaciones cuentan. Es decir, nadie va a decir ahora que el Madrid está descartado a todo, ni mucho menos, ni que el Atlético de Madrid lo va a ganar todo, por supuesto. O sea, conclusiones de estas definitorias no valen para nada. Y los partidos de pretemporada son ensayos, prueba-error, etcétera, etcétera. Lo que pasa que sí que es cierto que el Real Madrid da esa sensación de todavía no tener un plan definido, porque creo que tampoco tiene definida la plantilla aún, porque llegarán todavía futbolistas de aquí a final del mercado, y sin embargo el Atlético de Madrid tiene el armazón hecho, a falta de lo que hablábamos de la guinda, que si llega bien, si no, pues bueno, no pasa nada, entre comillas, y ya sabe a lo que juega, el entrenador tiene muy claro el estilo, lo que decías, la pretemporada del 96, pues sí, era un gran equipo y tenía buenos jugadores, pero la consistencia y la competitividad que ha demostrado el Atlético de Madrid con Simeone, que no se ha bajado de las tres primeras plazas en los últimos años, que en Champions, a excepción de un año, ha estado también en las eliminatorias donde se decide el título, bueno, pues te da que pensar que este Atlético de Madrid va a estar peleándolo todo. Y el Real Madrid también lo va a estar, ¿eh? O sea, de eso no tengo duda.
Totalmente.
Pero es verdad que bueno, pues es un poco más desilusionante.
Y que lo ha dicho Rodri hace nada, es que tenemos el ejemplo de 2017, que el Madrid le da un repaso al Barcelona y de repente empieza una semana después la Liga y era todo lo contrario. Sí. El Barcelona era el equipo que estaba. De todas formas, todos estos jugadores, José, tienen que tomar Artifin, ya lo hemos dicho mil veces, lo toman ya. Bueno,
es que si no lo toman, probablemente es que la temporada sea un fracaso.
Y Neymar toma Artifin. Es que Neymar tiene que venir.
Pues mira, ha tomado poco durante su carrera, porque se ha lesionado demasiado, ¿no? Pero
sí. Bueno, yo creo se habla mucho de sus dos lesiones, por cierto.
No, y debería hablarse más. Y no se habla, entre otras cosas, porque ha hecho mal no tomando Artifin. Claro. Y evidentemente le recomendamos que lo haga. Artifin es un producto, Dani, completamente natural, como bien sabes, de Laboratorios Mundo Natural, que tiene sulfato de glucosamina, cúrcuma, cartílago de tiburón, condroitin sulfato, y ese compuesto es perfecto ¿para qué? Para mantener las articulaciones jóvenes, sanas y fuertes, que no envejezcan, que no se deterioren, que no duelan. Artifin de Laboratorios Mundo Natural se vende en farmacias, herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y en la parafarmacia del Corte Inglés.
La paradiña. Está ganando el Athletic Bilbao 1-0 al Club Deportivo Tacón. Estamos en la primera semifinal del Trofeo Carranza, que este año es femenino. Ha sido gol de penalti. Bueno, gol de penalti no. Ha tirado la jugadora del Athletic, ha parado la portera del Tacón y el rechace. Ha marcado el 1-0, que por el momento le está dando el pase a la final. Sección de fichajes, es una sección que hacemos con José Antonio Rodríguez. ¿Qué tal, José?
¿Qué tal, Dani? Buenas noches.
Que siempre viene precedida de un mensaje de una compañera o compañero de la redacción que nos recomienda una canción. Verónica Jorro, nuestra compañera de los servicios informativos, nos recomienda esta.
Buenas noches, oyentes del Primer Palo. Dani Blanco me ha pedido que elija una canción que me recuerde al verano y he elegido La Macarena porque, sobre todo, tiene coreografía y porque es típica al Spanish.
Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Se llama, que se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho.
Esta sí que es de verbena, pero
muy de Jorge, la de extremo duro.
Y de muchos campos en Estados Unidos.
Es que hay alguna, alguna mola porque no es de, es de verano, pero no es de fichaje. Y la de extremo duro, no. Yo creo que era para fichaje, no es de verano.
Esta la escuchas y lo primero que piensas es en fichajes. Piensas en Ronaldo llegando del Madrid al Inter.
Robinho.
Y
salen los morancos enseguida, no sé por qué.
Sí, yo lo primero que pienso esto, pues eso, en la llegada de Figo al Madrid, cosas. Rivaldo a última hora del Depor al Barça.
Pues ojo que en este año, es el año 1993, y pasó algo.
Vamos con tres datos. El primero, cinéfilo, que se estrenó una película de la más taquillera del año.
Sí.
Parque Jurásico.
Ostras.
Año 93, ¿eh?
¡Qué viejos somos, eh!
Yo empezaba la carrera en el año 93, ¿eh?
Yo fui con mis padres.
Y luego los dos fichajes bomba de aquel verano. El primero, Mendieta.
¿Atención?
Al Valencia. Hey. Desde el Castellón. Y el segundo, Romario. Desde el PSV.
Claro,
es que Romario, ¿eh?
Del PSV, que ya había venido... Bueno, ya vino después de Ronaldo.
El Romario, como el Ronaldo del primer año en el Barcelona, ese Romario del Barcelona y el del PSV...
El de PSV, sus dos, tres años más.
La pena es que Romario duró tan poco.
No sería, sería Romario.
Al altísimo nivel, porque es que era excelente, o sea, era un futbolista absolutamente determinante. Creo que lo denominaba Valdano como de dibujos animados.
Cuando los jugadores podían pasar primero por Holanda, que ya es terrible.
Exactamente. Hay un gol en el Sadar de Pamplona que Lauro le mete un pase sin mirar y aprovechando el bote se la eleva.
La cola de vaca a Rafael Corta, obviamente, Corta, que seguramente no le habrá gustado nada, que se lo recordemos otra vez.
Sí. No. ¿Tú crees que llamamos a Rafa?
Se cabrea, ¿eh? Se
por cierto, que está ahora en el Athletic Club haciendo una gran labor.
Sí.
Vamos con los fichajes, ¿no?
Vamos con los fichajes.
Yo creo que la noticia de hoy es la de Iñaki Williams, la renovación, ¿verdad? Con Athletic hasta 2028 y pasa a tener una cláusula de 135 millones.
Como diría Jaime Huerta, y los de Bilbao son así y renuevan hasta 2028. Bueno, ¿qué vas a andar además, con 2-3 años? Sí,
pero escúchame, 2028. Son tan así que tenía contrato hasta 2025.
Sí, sí, pero les parecía poco, José.
Claro, han visto que ya era necesario renovarle 3 años más de lo así que son.
Por cierto, que ha vuelto al club Andoni Goikoetxea. Un gran gesto de la nueva directiva.
Sí. Pues es verdad que lo de Iñaki Williams es lo que dice José, hasta 2025, no, pues 3 más. O sea, dentro de 9 años, Iñaki Williams seguirá jugando en el Athletic Bilbao.
Pero bueno, más, quién sabe. Luego también se habla mucho de la salida de Dybala, teniendo en cuenta que si sale Neymar alguien va a tener que fichar el PSG, pues hablan en Italia de que Dybala puede acabar en el Paris Saint-Germain.
Pues yo le veo, ¿eh?
Sí, es uno de los jugadores más jugosos. Hay ganas de que Dybala termine de ser más de lo romperla, que todos presumimos, ¿no? Que sea más regular y vamos a ver, está en esa edad en la que tiene que...
El caso es que empezó bien en la Juve.
Pero no termina, ¿no?
No ha terminado de romper y yo creo que es, potencialmente es un
jugador. Le hizo una eliminatoria al Barcelona, aquella del 3-0 en la ida. No ganó solo la eliminatoria al Barcelona, pero Dybala ahí estuvo muy bien en ese partido.
Quería apuntar una cosa más, Dani, de Dybala, y es que tenía prácticamente hecho el contrato con el Manchester, pero lo que lo frustró fue los derechos de imagen y parece que dicen... Sí. Que estaría el PSG dispuesto a renunciar a ellos. Con lo cual.
Nos lo comentó Ilio Lear el otro día. Es curioso que en algunos juegos. Bueno, no curioso, es la orden del fútbol actual. Pero que pare, que frene un contrato los derechos de imagen del jugador. Pero bueno.
Luego el Mónaco, que está siendo noticia porque el equipo dice que podría pagar la cláusula de Ben Yedder.
Está casi hecho.
40 millones de euros, teniendo en cuenta que pierden a Falcao.
Radio Montecarlo, ¿no? Suele ser bastante fiable.
Y el equipo también lo lleva, o sea que
el paso
dos.
Previo.
El caso es que hoy escuchaba el dato y Ben Yedder ha hecho 70 goles en 120 partidos en el Sevilla. Que es un dato francamente bueno. Veremos a ver cómo sustituye el Sevilla semejante cifra
de
goles.
Yo creo que, con permiso de los Luis Fabiano en su momento.
Canute.
Me parece que es un delantero a lo mejor
en cuanto a
20, 25
creo,
años eso, el que le ha dado mejor
esos datos son muy difíciles de hacer.
Es una operación que en Sevilla se ha vendido como de saneamiento económico necesario, pero evidentemente lo deportivo es más cuestionable porque bueno, tampoco es que el Sevilla tenga un killer espectacular ahora mismo de garantías.
La verdad es que yo me sorprende que no haya dado un salto más Ben Yedder, más importante si cabe, ¿no?
Sí, porque es verdad que el Mónaco no parece tampoco...
Porque el Madrid se desesperó buscando un 9, recorrió a Jovic...
Ya se le discutió a Falcao que del Atlético en su...
Ahí le obligaron a irse.
Sí, la plenitud al Mónaco.
Pero ahí le obligaron. Obligaron porque no fue él.
No dependía de él.
Que se lo llevó el representante, vamos. Más.
Vamos con el Valencia, si te parece, Dani. Sí. 3 movimientos. Mangala, que se ha hecho oficial ahora hace unas horas escasas, que llega otra vez.
No le quería Guardiola en el City.
Y venía con problemas de rodilla, pero al final ha pasado el reconocimiento, con lo cual, pues, visto otra vez. De Che. Y el Valencia que se retira de la puja por Rafinha. No, al parecer no llega al acuerdo económico y el Barça parece que tiene que darle salida para, primero, para recuperar dinero y segundo porque
además
hay demasiado jugador.
Exactamente, le quería traspasado en teoría sin ninguna opción de compra por los jugadores. Es decir, que yo quería el Barcelona fuera de Rafinha, que tampoco es una cosa que entienda del todo, porque siempre te guardas una opción, pero vamos, que quería recuperar dinero.
Y respecto al Valencia, Marcelino recientemente en una rueda de prensa dijo que necesitaba un central, un lateral y un delantero. Veremos qué pasa con Rodrigo, a lo mejor son dos. Pero bueno, ya tiene su central y en cuanto al lateral parece que está todo muy avanzado con Jaume Costa para que llegue desde el Villarreal. O sea que ya más o menos le va perfilando la plantilla después de la movida que hubo allí.
Mateo Alemán será con ciertas...
Digo yo, porque si no...
Lo acaba de decir Israel.
Era la tercera cosa.
Rodrigo. Que se habla de 60, más de 60 millones para salir del Valencia rumbo al Atleti.
No acabo de entender si no se va... A ver, si se va a Correa, sí. Pero
están diciendo que se queda Correa.
La llegada de Rodrigo con Joao Félix, con Morata y con Diego Costa.
Yo eso no lo
es
veo.
Una posición
porque igual, si hablábamos de James, bueno, es un jugador bueno que te puede aportar otra cosa. Sí. Aunque también me parece que es un poco recargar esa zona cuando ya tienes 3 hombres muy fuertes. Pero bueno,
puedes
James
a la banda.
Te da punta, un tío con talento. Pero Rodrigo es un perfil ya, como tú dices,
se hablaba de retrasar la posición de Rodrigo también, un poco, si no llega James.
A ver, que Joao Félix no va a ser el delantero centro.
No, es segundo punta con Morata o Diego Costa.
Yo también he escuchado que puede ser una maniobra de distracción del Atleti para luego terminar yendo nuevamente a por James. Bueno, veremos a ver.
Más cosas.
2 del Valladolid. El primero, Lunin, que parece que lo tiene hecho para marcharse cedido a Valladolid. Sí. Y sería el tercero que se marcha del Madrid rumbo a Pucela con Jorge de Frutos y Javi Sánchez.
Sí.
Y luego otro que ya es oficial y que llega es Pedro Porro, procedente del Manchester City, cedido con opción de compra.
Prácticamente era un secreto a voces.
Está moviendo bien el Valladolid, sí.
El City le trae del Girona a Pedro Porro, pero para cederle al Valladolid, que está haciendo un equipito
bastante
decente, para mantenerse bien en primera. Porque lo de Kubo no acaba de ser oficial, del Madrid al Valladolid.
Hombre, el dueño tiene buen gusto, yo creo que...
Hombre, sí.
Sería excelente para Kubo, yo creo que...
Ronaldo,
que
ahí, de fútbol algo sabe.
Y tiene un entrenador fantástico. Sí, yo creo que Sergio está haciendo un trabajo.
Yo siempre digo lo mismo, esto cambia de un mes de agosto. El primer partido de la temporada pasada, tú ves la alineación del Valladolid, el campo del Girona...
Y todos los daban muertos.
Y dices, por favor, es una alineación... de mucho nacional.
Pero acuérdate cómo empieza el Girona. Es que el Girona no lo daba a nadie en segunda.
Y sin embargo, pues el Valladolid se mantiene, hombre, sufriendo al final, pero se mantiene en primera división. Que es un
final, el gusto del dueño y también los contactos del dueño. Quiero decir que al final Ronaldo se mueve bien, claro. Y es capaz de llegar a acuerdos con, pues, veas a Florentino, veas con quien sea, ¿no?
Para las cesiones, claro, los contactos al final son más importantes que para un traspaso, ¿no?
Ha ganado la Leti a la semifinal del Carranza, 1-0 al Tacón. Decías, perdona.
Otro que es oficial es Robin Ibáñez, que llega desde el Getafe Osasuna, 2 millones de euros hasta 2023 y una cláusula de 10 millones. ¿Más?
Sí.
Vamos con el Betis. Dos nombres. Borja Iglesias es el primero y el otro Mariano. Borja Iglesias.
Está siendo larguísimo esto, ¿eh?
Son 28 millones de cláusula.
Yo intuyo que lo de la Europa League ha influido un poco, ¿no?
Sí.
Porque fue Europa el Español y el Betis, ¿no? Igual.
Claro, igual hay algo que no. Un acuerdo para que no se fuese antes de la clasificación.
Ah,
¿no?
Pues puede ser.
Y luego, hombre, yo pensaba que ya se iba a acelerar el proceso después de la venta de lo Chelsea al Tottenham. Quiero decir, ya una vez que tienes dinero fresco, lo inviertes en Borja Iglesias.
¿Y lo último del Betis?
El último, Mariano, que el Madrid debería venderlo y no cederlo. Sí. Es de lo que se habla, pero bueno, veremos si...
Yo ayer vi a la Roma y vuelvo a decir que la Roma para Mariano sería un equipo...
Sí.
O sea, encorsetado en ese 4-2-3-1 de Fonseca, sí. solo tiene, vuelvo a repetir, que parece que quiero que se lesione Seco, pero que no hay que esperar a que tres tíos estén mal para tú jugar como cuarto delantero.
Eso seguro, eso seguro, pero entre Edin Seco y Mariano hay una diferencia sideral. Quiero decir que va a jugar poco.
Ya,
pero bueno,
la Roma va a jugar.
Pero va a jugar minutos, eso sí.
Y Seco también se puede ir.
Sí, sí. ¿Algo más? ¿Nada más?
Nada más.
Perfecto, pues gracias, José Antonio, como siempre. Gracias, Sierra. Hasta la próxima y disfruta de...
Tú que puedes.
Un placer. Vacacional. Un placer. Me acordaré mucho de vosotros.
Más vacaciones todavía.
¿Vacaciones?
Más. Increíble.
¿A la playa de Miranda vas ahora o qué?
Pasaré por la playa de Miranda.
Antonio, hola, buen entrenador, hombre. Gracias, Rodri.
Mañana estamos aquí otra vez.
Nos presenta a los equipos de Primera División, como todos estos días, Alfredo Somoza. Hoy vamos a Pamplona, Osasuna.
Osasuna retorna a primera solo 2 años después de su descenso. La ilusión sobrevuela Pamplona en una temporada que se presenta apasionante. El buen trabajo del director deportivo Braulio, configurando un plantel más que interesante, y la continuidad del entrenador artífice del ascenso, Iagoba Arrasate, constituyen dos importantísimos cimientos para conseguir la ansiada salvación. Altas y bajas. El primer fichaje que hay que destacar en Osasuna es conseguir mantener el bloque del ascenso, retener a jugadores como Rubén García, Fran Mérida, Roberto Torres, Oyer, todos ellos piezas clave la temporada pasada, es una garantía. Además de hacerse en propiedad con el mago Rubén García tras pagar 3 millones de euros a Levante y con Brandon, delantero centro que llega del Rennes francés a cambio de 2 millones de euros, ambos jugaron cedidos la temporada pasada en el Sadar. El equipo rojillo ha realizado otros 7 fichajes. Simi Ávila, delantero argentino de 25 años, que el pasado curso dejó una grata impresión en el Huesca y que llega traspasado desde San Lorenzo por 2,7 millones de euros. Marc Cardona, que llega del Barcelona por 2,5 millones de euros, delantero. El ancla serbio Brasanac, fichado del Betis por 1 millón de euros. El carnicero argentino Facundo Roncaglia, central que llega del Celta por 250.000 euros, más medio millón en variables. El lateral zurdo ecuatoriano Pervis Estupiñán, que llega cedido del Watford, tras convertirse en una pieza clave del ascenso del Mallorca la temporada pasada. El joven Jaume Grau, centrocampista, que llega libre del Real Madrid y se marcha cedido al Lugo. Y también libre, llega desde el Oporto Adrián López, el delantero asturiano de 31 años, que está llamado a ser un hombre importante por su experiencia y calidad. En cuanto a las bajas, la más importante, la más destacada de los Osasuna es la de Clerc, el lateral zurdo canterano que se marchó libre al Levante. Además, no estarán el próximo año en Pamplona Olavide, David Rodríguez, Chisco, Miguel Díaz e Imanol García.
Recta final del mercado.
Hoy mismo se ha movido los Osasuna, ha cerrado el traspaso de Robert Ibáñez, que también jugó cedido en Pamplona la temporada pasada tras pagar 2 millones de euros al Getafe. Además, las lesiones de Quique Barja y Unai García obligan a los navarros a buscar en el mercado recambios de garantías. Braulio tiene marcado en rojo el nombre de Raúl Navas, central de la Real que, si nada se tuerce, cerrará la plantilla roja.
¿Cómo jugará esta temporada?
Yago Barrasate continuará utilizando el 4-2-3-1 que tan buenos frutos le dio la temporada pasada. Un esquema que encaja a la perfección con los jugadores y el estilo ofensivo que tanto le gusta al técnico vasco. El 11 de gala día de hoy sería el formado por Rubén Bajopalos. Defensa para Vidal por la derecha, David García y Roncaglia como pareja de centrales con Estupiñán en el lateral izquierdo. Centro del campo con Oyer como ancla, Fran Mérida creando. Banda derecha para Chimi Ávila, por el centro Roberto Torres, por la izquierda el mago Rubén García y arriba como 9 Marc Cardona.
La estrella.
Rubén García, ídolo en Pamplona, sin duda, el mago del ascenso. Su zurda está llena de talento, tiene una excelente visión de juego y un gran golpeo de balón. 9 goles y 7 asistencias firmó la temporada pasada. Este año volverá a ser el bastión capital a la hora de crear fútbol ofensivo en los rojillos.
Ojo de Mirlo Blanco.
De cada equipo recomendamos un chaval joven en el que fijarse. En el caso de los Osasuna yo me quedo con el lateral zurdo Estupiñán. A sus 21 años, el ecuatoriano ya demostró su potencial la temporada pasada en el Mallorca. Lateral muy profundo, con un guante en su pie izquierdo, que se convertirá en un puñal para los equipos rivales, sobre todo en el Sadar. Apunten su nombre.
Objetivo de esta temporada.
Permanencia. Con uno de los presupuestos más bajos de la categoría, los Osasuna luchará por seguir en primera. Mimbres de sobra tiene para ello. Tener una de las aficiones más calientes de la liga es un plus que debe dar el empujón definitivo para que los rojillos celebren allá por mayo la salvación.
Osasuna ha tocado hoy. Nos está diseccionando Alfredo Somoza todos los días estos equipos de primera división y en Pamplona, evidentemente, además de ir al Sadar y además de ver buen fútbol y además de jugar por los 3 puntos cada domingo, pues también saborean lote ibéricos de tu jamón directo, loncheado o envasado al vacío, por supuesto, como lo ofrece tu jamón directo. Llama al 984-1028, 900-84-1028 o ponte en contacto en la web tujamondirecto.com. Si eres socio del Grupo Libertad Digital, 5% de descuento. Un jamón impresionante. Llamando, recuerden, al 984-1028. Las 12 y un minuto, 11 y 1 en la Comunidad Canaria. Pausita y después hablamos de James Harden, La barba mecánica, y este fantástico libro que ha escrito Mariano Galindo.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Están escuchando la repetición del programa El primer palo, en Es Radio.
Estás escuchando El primer palo, con Dani Blanco.
Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I couldn't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone.
12 y 6 minutos, 11 y 6 en la Comunidad Canaria. José, hombre, no le hemos vendido bien al principio del programa, porque es verdad que venía Mariano, no a Mariano, sino a protagonista del libro, porque hemos dicho que al final pues la palabra no es borrarse, pero en el fondo él, pues
bueno, sí, no pasa nada.
Se ha borrado de la lista de Estados Unidos.
Se ha borrado un poco, mundial, sí, pero, no pasa
pero,
nada.
Pero bueno.
Mientras no borre el libro, que es un gran libro, no, sí. No pasa nada.
Sí, sí, no, no. Evidentemente el libro por eso no se va a oscurecer. James, claro. Harden, La barba mecánica, de Mariano Galindo. Mariano, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es verdad que no es lo primero que te quería preguntar, pero bueno, como viene al caso, es uno de los jugadores que ya no está en la lista de Estados Unidos, y entonces se puede considerar que del 31 de agosto al 15 de septiembre pues no tenía mucha ganas de ir a China.
Bueno, fue el segundo que se borró. Sí. Se borró primero Anthony Davis, porque que son borrones absolutos, y luego fue Harden, y a partir de ahí empezó ya la... Es que no sé ya qué decía McCollum.
La diáspora, ¿no?
McCollum dijo que es que había miedo a no ganar. ¿Y tú por qué te borras? Dice, otros ya tienen miedo. ¿Y tú por qué te borras? Yo porque no me aseguran ir a los Juegos de Tokio. Creo que Kyle Lowry se ha dado de baja hoy también, pero este es por un problema en la un problema médico, pero vamos.
Al final, vamos a hablar de largo y tendido todo agosto del Mundial, pero es lo que decía José al principio. Y estoy muy de acuerdo con un tuit de Miguel Ángel Paniagua ayer. Estados Unidos era absoluta favorita o gran favorita. Yo le quitaría el absoluta y el gran, dijo Paniagua, para dejarlo en favorita, porque es verdad que aunque se borre mucha gente, el físico de Estados Unidos y la calidad de los jugadores te tienen que darle para ganar el oro en el Mundial. Pero bueno, vamos
si a ver. Tú o vos y tú, José, también objetivamente estuvierais que jugar dinero, objetivamente
lo he dicho al inicio del programa,
está claro.
No lo juzgo, pues eso ya está,
está claro. Sí.
Entonces no hay más que decir.
Bueno, el libro James Harden, La vara mecánica, que para los que te conocemos no es un libro que se haya sacado de la manga en 5 días, ni en 10, ni en 15, ni en un mes, ni en 2 meses, Mariano.
No.
Ha sido un libro que ha costado bastante, pero comienza o trata o relata la historia de un tipo que ahora es estrella de NBA, pero que no tuvo los comienzos que todo jugador desea. Es muy complicado la vida de Harden en el baloncesto, ¿eh?
Mira, en otras entrevistas que me han hecho, siempre digo lo mismo, pero es que es la verdad, ¿no? Es un poco el resumen de la vida de Harden. Cualquier persona que ha conocido a Harden, que se ha medido contra él, con él, que ha sido compañero de vestuario en el instituto, en la universidad, en Artesia, en Arizona State, o que le ha visto jugar hasta antes de su explosión definitiva en 2015-2014 en Houston, nadie pudo decir hasta ese momento que Harden iba a ser un MVP. Ni siquiera Anthony Daimiel, que cierra el libro, sí, sí, con una colaboración, asegura que lo veía, que le encantaba en Arizona State, y que jamás hubiera dicho cuando le vio en Arizona State en los primeros días en Oklahoma que podía llegar a ser lo que es. El buen amigo mío Antonio Gil, que también ha ayudado en este libro, también lo vio jugar en directo en las finales de 2012. Gran jugador, gran sexto hombre, gran, pero nunca nadie podía haber previsto que iba a ser un MVP. Entonces yo creo que esa es su historia, ¿no? Es el gran relato del chico que no era... Mira, ya en las calles de Los Ángeles, en Compton y en las calles de Los Ángeles, siempre habría alguien que florecía más que él. Cuando eran niños, Westbrook, que tenía un par de años.
Sí.
Luego, cuando era en Artesia, al principio era un niño de culo gordo, cadera torcida, que el entrenador el primer verano no sabía si le iba a meter en el primer equipo de Artesia.
Joder.
Cuando llega a Arizona sí que llega ya como un poco estrella, ¿no? Es un All-American, pero va a una universidad media que nunca ha ganado nada grande en baloncesto. Cuando llega a Oklahoma es número 3, pero se encasilla en ser sexto hombre, ¿no? Es hasta que no llega a Houston, no es un jugador que nadie contara que podía llegar donde ha llegado. Y creo que esa es su historia, ¿no? Aunque suena atópico, es una historia,
sí,
de superación.
Estamos hablando de un jugador, como ha dicho Mariano, estamos hablando de un tipo que en 2012, en las finales de la NBA contra Miami, es prácticamente es un rol de sexto hombre, y que ahora mismo en 2019 no tienes la conciencia de que nada más que hace 7 años el chico salió, es decir, era sexto hombre en su franquicia, y ahora es una estrella, son solo, y no es estrella ahora, es estrella de 2015, es decir, en 3 años el cambio brutal en la forma de jugar o de entender el baloncesto.
No
déjame.
Solo fue sexto hombre, sino fue el mejor sexto hombre, claro, de 2012. O sea, es una persona que pasa de ser el mejor suplente, que técnicamente lo era porque entrar no era titular, pero Harden era uno de los jugadores más utilizados.
Sí.
Pero técnicamente, en lo que se refiere al sexto, sí, hombre, sí, ¿no? Aunque fuera el quinto o el cuarto más utilizado, pasa de ser el mejor suplente de la NBA en menos de, porque gana el MVP en 2018, en menos de 6 años, a ser MVP, y según él y sus propias palabras, haber optado ya a que él dijo que en 2015 le robó el MVP Curry, en 2017 se, sí, lo robó Westbrook, pero bueno, eso es lo que dice él. Tiene un premio, pero en 2015, o sea, en menos de 3 años, pongamos que le hubieran dado el MVP en 2015, en menos de 3 años, pasamos un jugador que es el sexto mejor hombre a una explosión en Houston que le hace ser candidato a MVP en aquel año loco de 2015, que solo un Curry sublime.
Es que claro, hablabas antes de Artesia y de cuando Daimiel le ve en Arizona State, ¿no? Pero claro, es que yo creo que nosotros, la mayoría, cuando él ficha por Houston, no imaginamos nadie el impacto tan enorme que él va a tener, ¿no? Porque, bueno, evidentemente sabemos que era un buen jugador, había jugado una final de NBA, había sido mejor sexto hombre, pero nadie se lo imaginaba como una mega estrella de la liga, yo creo, o por lo menos no en el primer año, ¿no? Y él, yo no sé qué pasa ese verano y esa transformación espectacular, bueno, y explota el jugador que tiene ahí dentro.
Yo creo, no sé si hay una transformación o no, pero yo lo creo que hay es que en Houston llega a ser. Houston apuesta mucho por
sí,
él.
Sí, le da las llaves.
Se la juegan por él. En ese momento. El triunfador parecía Oklahoma, ¿no? Bueno, pues este tipo ha pedido mucho dinero, nosotros ya tenemos a Westbrook, a Durán, a Ibaka incluso, y no nos vamos a comprometer por este tipo. Al final fue una diferencia de 5 o 6 millones, 10, lo que Harden reconoció años después que él se habría quedado en Oklahoma si le hubieran pagado un poquito mejor, porque ya que iba a ser sexto hombre, quería ser el mejor sexto hombre, el mejor pagado, ¿no? Entonces al final la diferencia de millones hace que en Houston... Harden reviente, o sea, le traspasan creo que un 28 de octubre y el 31 de octubre ya mete 47 puntos contra Atlanta. Hablo de memoria, pero creo que contra Atlanta. Pero sí. Los dos primeros partidos promedia 42 puntos, que es una burrada. Entonces, eso estaba ahí, ¿no? Yo creo que lo que pasaba es que alguien le tenía que dar la confianza y él se tenía que sentir liberado. Y más allá de la rabia que te puede dar que te hayan traspasado, porque él dijo que él lloró y sufrió mucho la noche porque Oklahoma era su casa, más allá de esa rabia que te pueda dar que te hayan traspasado y que reacciones con dos partidazos, el nivel que sostiene Harden a partir de 2012 pues se va elevando y sosteniendo hasta lo que hemos visto en los últimos meses.
Yo recuerdo, José, esas finales se transmiten aquí en el radio.
Sí, yo estuve aquí.
Las de 2012, sí. Y yo no sé, no me acuerdo exactamente, pero no recuerdo que viéramos esas finales con la sensación de que Harden iba a ser absolutamente una estrella de la NBA. Veíamos cada cosa que narrábamos o que narrabas. Bueno, Harden, buen anotador, pero claro, en ese equipo era otra cosa, claro. ¿Quién se esperaba que 6 años después esto iba a ser como es ahora?
Yo creo que la vimos como una gran oportunidad perdida para Oklahoma, porque la tuvieron en la mano y no supieron ganarle a Miami, ¿no? Y bueno, viendo cómo han evolucionado en sus carreras algunos de esos jugadores, creo que efectivamente fue una gran oportunidad perdida, porque yo no sé, a ver ahora Westbrook, Harden otra vez juntos en Houston, cómo funciona eso, pero pues Westbrook se ha tirado unos cuantos años lejos del anillo, ¿no? Harden ha estado más cerca, y por supuesto Durant sí, ¿no? O Serge Ibaka, ¿no? Que hasta este año no ha vuelto a acercarse y de hecho a ganar el anillo. Parecía una oportunidad muy buena perdida, lo sigue pareciendo hoy día, pero es verdad que algunos pues intentan acercarse de nuevo a esa posibilidad, ¿no? Yo lo vi sobre todo como eso, como una gran opción que se le escapó de la mano a Oklahoma cuando para mí tenía que haber ganado esa final.
A mí siempre me dio la sensación, y con los años es más fácil hablar, pero es cierto que Oklahoma pensaba que iba a tener más opciones. Dijo, bueno, nos ha venido muy pronto esto, vamos a tener más opciones. Y Harden tampoco, no era un tipo que pasaba por ahí, que a mí en las finales me acuerdo que estuve aquí en dos partidos, y no daba la sensación de que Harden fuera un tipo que pasaba por ahí, pero no era la estrella, no era el referente. Y yo creo que Oklahoma dijo, podemos construir con Westbrook y Durant, no nos hace falta este tipo, no pasa nada, no vamos a hipotecar el futuro. No han vuelto en el final en Oklahoma.
Efectivamente.
O sea, tuvieron en 2016 ahí a un partido contra los Warriors, pero que fueron 3-1 en la final, no han vuelto. No han vuelto en
el
final.
Es cierto, lo acaba de comentar José ahora, y era una de las cosas que te quería preguntar. No es una. O sea, nadie nos va a asegurar que ha sido así, pero al final ha conseguido llevarse a Houston a su buen amigo, una buena relación la que tiene con Westbrook, que no ha sido a lo mejor Harden el que ha traído a Westbrook, pero se dice que ha ayudado muchísimo en una parte importantísima a la llegada de Westbrook a la franquicia de Houston.
Hombre, tú date cuenta de que, y además la contraportada del libro es perfecta, porque
¿es verdad?
El libro sale en mayo, hecha puesta, pero es una foto de que sale Harden con Westbrook cuando juegan en Oklahoma. Date cuenta que jugaron juntos en Oklahoma toda la primera parte de la carrera deportiva de Harden y Westbrook, la compartieron. Westbrook llegó un año antes que Harden, la compartieron juntos en Oklahoma hasta 2012. Eran rivales, pero eran amiguetes cuando Harden tenía 10 años y Westbrook 12, en los torneos amateurs de las calles de Los Ángeles. Y bueno, ahora se vuelven a juntar, Harden está encantado. A mí me da un poco la sensación de que es un tipo que maneja, con lo que ha dicho José, ¿no? Que le dieron las llaves de Houston y con esas llaves, pues quieras que no, él nunca lo admitió por el hecho de Dwight Howard, porque fue, hubo un momento en que era o Howard o él, ¿no? Harden. Él dijo que nunca tuvo un problema con Howard, pero al final el que salió fue Howard y él se quedó. Entonces yo creo que sí que es un, yo creo que él también echó a, al entrenador, a Mahaley. Creo que, bueno, creo que Harden se ha ganado el, no sé si se ha ganado el derecho, pero sí que es cierto que tiene una cierta ascendencia. Si no, si a Harden no le das el poder de hacer las cosas en Houston, a quién se la das, ¿no? O sea, cuando hace poco dijeron vendemos a todos menos a Chris Paul, sí, a todos menos, no hacía falta que dijeran que Harden era preferible, claro, no, era a todos menos, obviamente
era evidente
a Harden.
Y no porque hayas escrito el libro sobre él, pero este año el 24 de junio te sorprendió. O sea, ¿era el MVP para
Harden? Sí, para mí sí, pero yo tuve bastantes discusiones absurdas con porque entré a discutir, porque la gente dije, pues mira, no es porque haya escrito un libro, porque era verdad que no era porque hubiera escrito un libro, o no solo por eso, me parecía que Harden merecía el MVP, pero que lo merecía Antetokounmpo. O sea, no me parecía pero sí que me parecía un poco injusto, sin que fuera injusto que Antetokounmpo lo tuviera, no sé si se puede explicar esto, pero sí que me parecía un poco injusto que se quedara sin él, aunque ante todo lo pudiera tener, ¿no? En, bueno, pues entras en lo típico de, pues claro, lo dices tú porque haces que tu libro, oye, no, mira, perdona, no. Por ese hecho y porque llevo todo un año detrás de este tipo, pues a lo mejor tengo más. Sí, para mí no me sorprendió, porque no fue decir. Que,
sí, porque al final.
Pero me lo esperaba. Creo que el negocio de la NBA también va un poquito. No digo que las cosas estén manipuladas, ni quiero decir, pero no voy por ahí, ¿eh? Pero. Siempre hay, no sé si José está de acuerdo conmigo, en que hay jugadores que han podido tener muchos más MVPs de los que han tenido y los han merecido todos los años. ¿Cuántos MVPs pudo tener LeBron? Pero si tú das 6 MVPs, ya, 7 seguidos,
eso es claro, claro.
Das una sensación, ¿no? De entonces, pues bueno, Harden en 2018, Westbrook en 2017. ¿Cómo no le vas a dar a Westbrook un MVP en 2017 con lo que hizo, las burradas de los triples dobles? ¿Cómo no le vas a dar un MVP a Curry en 2015? Claro. ¿Y cómo no le vas a dar un MVP al nuevo fenómeno de la que está una generación por detrás de Harden? Es un coloso y es un tipo que lo merece igual. ¿Cómo no le vas a dar el MVP? Si además que Harden ya lo tiene. Yo creo que está un poco manejado, entre comillas, y en el buen sentido, y al final no deja de ser un negocio y me...
Sí, pero lo que tú dices, entras a discutir en redes sociales y pues te sacan el tema de que, claro, como es el que ha escrito el libro de Harden...
Fuera una geografía, me da una geografía, ¿no?
Se ve el plumero.
El plumero.
En el año y pico, no quiero mentir, tú me corrijas, año y pico que has estado trabajando, bueno,
Cerca del año, sí, pero técnicamente lo que dura la temporada de baloncesto.
Te llegas a... Al final no a obsesionarte con el jugador, pero
sí,
claro.
No, sí.
Todas las noches o cuando escribes o todos los días, Harden, te llegas a involucrar, llegas a ser, o sea, me gustaría tenerle como amigo a este tío.
Bueno, lo que pasa es que pasa una cosa muy curiosa, que yo empiezo a escribir el libro por unas cuestiones editoriales, al final toca meter un poco el acelerador en el buen sentido, o sea, el libro se escribe sin prisas, pero toca un poco afinar, sí, ¿no? Y se empieza a escribir sobre todo a partir de finales de diciembre, enero. Ya el proceso documental ya está cerrado, ahí faltan cosas y tal, pero bueno, lo gordo está hecho y toca empezar a escribir, ¿no? Claro, tú empiezas a escribir desde el principio, desde que sigues un orden, una biografía, sí, creo que si... Bueno, no quiero aquí dar consejos como si fuera Reverte, pero si quieres escribir una biografía por orden, lo mejor es empezar por el principio siempre, ¿no? Entonces, claro, tú empiezas por la infancia de Harden, por sus años en Artesia, por sus años en Arizona, entonces te ves a inicios de enero, que es cuando empiezo a escribir de verdad el libro, hablando de un tipo que juega, que tiene 13 años y el culo echado para un lado, como decía su propio entrenador, que no, sí, en Artesia, y que esa misma noche en la NBA de verdad, en el presente, acaba de meter 64, 62 puntos en Madison Square Garden. ¿Y si te involucras? Pues no del todo, porque no estás escribiendo en ese momento sobre eso. O sea, en mi otro trabajo sí, en NBA Maniacs, pero en el libro en ese momento... No sé si me explico, queda como a 16 años de distancia y es muy raro.
Y no deja de ser curioso.
Es muy raro que tú estés escribiendo que hay un tipo que llega al entrenador Robert Pera y dice: pero si este chico, ¿qué hacemos con él? Si es larguirucho, tiene el culo para el lado.
Pero ha metido 60.
Tira con la cadera tal. Y tú estás escribiendo esa tarde y por la noche va el tipo y te mete 62 puntos 16 años después. Es raro y eso hace que todavía. Son como dos Harden, ¿no? No te parece mentira, porque además es un. chico que todavía no tiene barba, que se deja barba en la universidad para parecer más mayor porque tiene cara de niño y es muy flojete físicamente y tal. Entonces no te llegas a involucrar porque no estás escribiendo en ese momento sobre lo que está pasando. Ya cuando me puse a escribir lo de Nueva York y el MVP y tal, ya Houston estaba casi en los playoffs.
Y te quería hacer una pregunta. ¿Qué entrenador crees tú que le ha influido más a la NBA, Scott Brooks o Mike D'Antoni? Y pregunto estos dos por decirte el que prácticamente, con el que juega una final de la NBA y con el que se hace...
Scott Brooks realmente, él sabrá porque llevó a Oklahoma y tal, pero hay un dato muy curioso, que la primera vez que Scott Brooks, salvo lesiones puntuales y tal, hace titular a Harden, es cuando hay lesiones en unos All-Stars y él es el entrenador y hay que llamar a unos suplentes para que sea titular. Y es muy curioso que el tipo que le ha negado el 95% de las veces la titularidad a Harden le llame para titular en el elija a él. No sé, es un dato muy curioso. Yo creo que el entrenador que mejor ha hecho a Harden fue Mike D'Antoni, sobre todo a partir de, cuando llegó en 2016, creo que es el entrenador que le hace ser base. Esa es una temporada que Harden, solo superado por Westbrook, que es la locura de Westbrook, que de los triples dobles, pero Harden ese año es base, y hablo de memoria, pero creo que hace unos promedios de asistencia, puntos y rebotes que no se habían conseguido en la historia de la NBA, todo junto, ¿no? Liderar una serie de clasificaciones. Creo que el entrenador que más le influye es el mejor jugador, que lo mejor que ha dado de sí Harden ha sido con D'Antoni.
Yo estoy aquí de acuerdo.
También, perdona, lo peor, porque también D'Antoni lo ha exprimido hasta la extenuación. Y luego pasó lo que pasó en 2017 con los mareos y vómitos raros aquellos en San Antonio.
Es verdad que
estaba exprimido.
No me acuerdo
siempre
de eso.
Lo han exprimido.
Pero es verdad, José, que se habla de D'Antoni como este entrenador que cambia los equipos a los que va porque él quiere una forma de jugar más dinámica, más rápida en todos los equipos. Y eso es verdad que a Harden le viene de maravilla.
Bueno, se ha demostrado, ¿no? Le ha convertido en MVP de la NBA, en candidato al MVP otro año, en el líder de una franquicia que no está muy cerca del anillo, pero está en el escalón por debajo probablemente. Y bueno, pues lógicamente D'Antoni ya lo hizo en Phoenix con aquel equipo fantástico de Steve Nash y Amar'e Stoudemire, que solo por la aparición de los Lakers no pudo llegar a una final de la NBA. Aunque para mucha gente era mejor equipo y jugaba mejor, pero bueno, luego llegaban los Lakers y le ganaban. Y bueno, pues es cierto que D'Antoni es un entrenador muy especial en ese sentido, muy de juego, muy rápido. Está cambiando la historia de la liga, ¿no? Recordemos que Houston se ha convertido en estos dos últimos años en un equipo que tira más triples que de dos, ¿no? Y eso es algo que no había pasado nunca. Es verdad que estábamos en una tendencia viendo a Golden State yo creo que es el primer equipo que empieza a cambiar esa dinámica cuando llegan los Splash Brothers, ¿no? Stephen Curry y Klay Thompson, pero el equipo que lo ha llevado al extremo es Houston. Y bueno, ahora es una tendencia, ahora lo hace todo el mundo, lo hace Milwaukee, hay muchos equipos que tiran muchísimos triples, ¿no? Y ves a Brook López, que es un jugador que ha sido interior toda su vida y que ahora te tira 9 triples por partido, ¿no? ¿Para qué? Para abrir el campo y los mete, y mete 5, ¿no? Para abrir el campo y que Antetokounmpo pues penetre y tenga espacio para encontrar el penetración hacia el aro, ¿no? Bueno, pues yo creo que el que llevó más al extremo esto inicialmente fue Houston Rockets y por eso, para eso lo hizo Mike D'Antoni confiando en James Harden.
Es un gran jugador de baloncesto, Mariano, pero todavía tenemos que darle algunas recomendaciones a la hora de vestir, ¿no?
Bueno, a mí me parece que va con él, ¿no? Creo que si Harden no vistiera así, si no hiciera esos numeritos con el MVP y las gafitas y todo eso, creo que va con él el personaje, ¿no? Es un tipo que habla poco, que no hace declaraciones grandilocuentes, pero que luego creo que se expresa a través de los bailes iniciales esos que hace antes de los partidos, que parece que está medio oído, y las ropas que lleva, tal. En esta tendencia también de la NBA impuso el dress code este para no vestirte como malotes, pero no ha mirado por el otro lado de oye, que nos estamos vistiendo casi como pingüinos, ¿no? Es un poco raro, pero bueno, creo que va con él, con el personaje que tiene creado él un poco alrededor de él.
Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo marcha los primeros mesecitos del libro?
Marcha bien. Progresa adecuadamente a ritmo.
Hombre, no, claro.
Bueno, ahora en agosto me preguntas y nada, ¿no? En agosto nada, ahora ha caído en tú ves los rankings y tal, pero bueno, es agosto, pero marcha bien. Ahora el segundo arreón de la temporada buena, que es, ¿no?, de octubre a diciembre.
Exactamente, sobre todo cuando
enero. Y enero, esa época, marcha razonablemente bien. O sea que está, como diría Xavi Pascual, estamos contentos.
Estamos contentos con todo lo que está pasando. Pues ha sido una charla fantástica con Mariano Galindo, autor de James Harden, la barba mecánica. Bueno, yo aconsejaría evidentemente de obligada lectura si te gusta la NBA, si te gusta Harden, si te gusta el ejercicio de superación que tiene que hacer todo individuo que quiera llegar a la cima y que supera obstáculos.
Eso
es que es fantástico. Te agradezco estos minutos de radio, Mariano, en el primer palo.
Gracias. Un abrazo.
Una pausita y terminamos el programa.
El primer palo con Dani Blanco es radio.
He quedado hoy con Pablo para tomar un Balmiñor después del trabajo.
¿Y qué tal está?
Increíble, nunca había probado algo así.
¿Te gusta?
¡Buf! Ahora mismo repetiría.
Hablaba del chico, no del vino.
Buen vino llama a buena gente. Déjate llevar por la influencia de esta tierra maravillosa de Orrosal y comparte un Albariño Balmiñor con los tuyos. Disfruta con Balmiñor como solo se hace en las Rías Baixas. Balmiñor, buen vino, buena gente.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mañana más en el primer palo habrá que comentar pues todos los rumores de fichajes. La verdad es que, José, estamos ávidos de noticias. Ya las está viendo, ¿eh? Pero yo creo que va a haber una...
Queda mucho todavía.
Ya va a haber un bueno, que sí queda. Estamos a 13 mañana, imagínate hasta el 31, sí, sí, sí. Pero de grandes nombres además. Por cierto, que el viernes comienza la Liga. No quería despedir el programa sin reconocer, bueno, no se ha publicitado lo suficiente y se ha dicho en algunos medios de comunicación, pero quiero la salvajada de la gimnasta Simone Biles. Si no la han visto, está en YouTube haciendo el triple doble, triple mortal, o sea, con tres giros impresionantes en un espacio de tiempo a lo mejor de 5 segundos. Es absolutamente recomendable, ¿eh? Si no lo han visto, pónganselo, porque yo creo que va a abrir mañana todos los telediarios y todos los medios de comunicación. Estaba por supuesto en poder y obra de la gimnasia masculina, pero es la primera mujer que hace este salto. No sé si has tenido la oportunidad de verlo, José, pero es absolutamente espectacular, ¿eh?
Pues me lo voy a poner ahora mismo.
Espectacular lo que ha hecho Simone Biles, la gran gimnasta norteamericana. Mañana más en el primer palo. Gracias, José.
Hasta ahora.
Terminamos el programa. Mañana volvemos a partir de las 11 de la noche. Ahora se quedan con A Media Luz, Eva Guillamón, en la sintonía de radio. David Fernández estuvo en la parte técnica. Gracias a todos por hacer más fácil todo. José Antonio Rodríguez, Manuel Puertas, Alfredo Somoza y hoy con la presencia de Mariano Galindo presentándonos este James Harden, la barba mecánica. Mañana a partir de las 11, más. Que descansen. Buenas noches.
Ghost I love the most, hiding from the sun, waiting for the night to come. Tender is my heart, I'm screwing up my life. Lord, I need to find someone who can heal my mind. Come on, come on, come on, get through it.
Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.